Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Israel está considerando expulsar a funcionarios británicos del Centro de Coordinación de Gaza liderado por Estados Unidos. El primer ministro qatarí visitará hoy Teherán para continuar con los esfuerzos de mediación y discutir la situación del Estrecho de Hormuz. Netanyahu mantuvo conversaciones directas con Hamas a espaldas de las fuerzas de seguridad durante la Guerra de Gaza de 2014. El secretario general de la ONU, Guterres, admite en una entrevista que los relatores especiales están totalmente fuera de control. Un tribunal de Jerusalén absuelve a un israelí filmado atacando a una monja francesa por enfermedad mental. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Comenzamos. El gobierno israelí ha estado debatiendo en las últimas semanas la posibilidad de excluir al Reino Unido del Centro Internacional de Apoyo a Gaza, la sede multinacional encargada de supervisar el alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Israel y Hamas. Jerusalén podría decidir tomar medidas similares contra funcionarios de otros países europeos. El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, anunció el martes que los representantes holandeses serían expulsados del centro tras una serie de medidas antiisraelíes adoptadas por los Países Bajos. El informe surge en medio de una disputa entre Israel y el Reino Unido sobre la expansión del controvertido Plan de Asentamientos E1 de Israel, que bloquearía la contigüidad territorial entre los principales centros de población palestinos. El secretario de Estado británico de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, calificó el plan de inaceptable y destructivo en un comunicado escrito la semana pasada y afirmó que su oficina estaba trabajando para preparar un conjunto integral de medidas en respuesta, incluidas sanciones contra quienes participen en la expansión de asentamientos ilegales. Saar acusó al gobierno británico de contribuir a una ola masiva de odio antisemita y ataques contra la comunidad judía británica y de perjudicar la relación entre el Reino Unido e Israel.
En estas últimas semanas, Israel se ha debido enfrentar a cuestiones que tienen que ver con problemas diplomáticos con algunos países, en este caso de Europa, algunos dentro de la Unión Europea, como es el caso de Holanda, y otros como el Reino Unido, que no están en la Unión Europea, pero que han participado o participan en este grupo llamado el Centro Internacional de Apoyo a Gaza, que tiene que supervisar el alto el fuego, ¿no? Pues estos días han hecho unas declaraciones diciendo que Israel debía limitar y controlarse en las respuestas a lo que sucede en la Franja de Gaza, y esto para Israel ha sido la gota que ha colmado el vaso, con lo cual pues la idea actual es que tanto el Reino Unido como Holanda y algún otro país, si así lo desea, se salgan de esta junta de paz, porque han actuado, digamos, con ciertos prejuicios hacia la posición de Israel, la situación de Israel. También en el caso del Reino Unido, pues el propio secretario de Estado, Miliband, habla de que el plan de la contigüidad, de la expansión de algunos asentamientos, es una barbaridad, es inaceptable, es destructivo. Pero no solamente que habla de ello, sino que habla de sanciones contra quienes participen en la expansión de estos asentamientos, que califica de ilegales, que no son asentamientos ilegales según la ley israelí. En Israel sí que se derriban y se expulsan aquellos que levantan de pronto un asentamiento de forma ilegal. Pero en este caso, como tiene el visto bueno del gobierno, un plan que llevaba ya muchos años congelado, no se consideran que son asentamientos ilegales. Bueno, en definitiva, Israel tiene un problema con Europa en general. pero especialmente con Europa Occidental. Los países que antes pertenecían a lo que era el bloque soviético hace 30 años o 35 años, pues hoy en día ven mucho más de cerca la amenaza, en este caso, por ejemplo, de Rusia y de otros colectivos, por ejemplo, de los inmigrantes musulmanes, y vemos que como no tienen la presencia de una gran población musulmana, pues tienen mayor libertad para expresarse y apoyar o no ciertas causas. Y en cambio, los países con los cuales Israel está teniendo cada vez más problemas son países en los cuales estas minorías son muy importantes. Hablamos del Reino Unido, hablamos de Holanda, pero también podríamos hablar de Francia e incluso de Alemania. Así que hay nubarrones en el terreno de la diplomacia israelí respecto a, al menos a una parte de Europa.
El primer ministro de Qatar visitó este jueves Teherán en un intento por relanzar la diplomacia después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran recriminaciones por la promesa de Washington de aumentar la presión económica sobre Teherán mediante la imposición de sanciones a sus socios comerciales. La visita se produce cuando la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero se acerca a su sexto mes, con los combates prácticamente cesados, pero sin vislumbrarse ningún avance diplomático. Ambas partes se disputan el control del Estrecho de Hormuz, un punto estratégico para el suministro mundial de petróleo que Teherán ha utilizado como moneda de cambio. Qatar, país vecino de Irán en el Golfo Pérsico y aliado de Estados Unidos, ha actuado como negociador extraoficial entre las partes en conflicto y desempeñó un papel directo en la consecución del alto el fuego de junio, que condujo brevemente al cese de las hostilidades.
Bueno, el papel de Qatar, es cierto que Estados Unidos lo considera un aliado y que tiene allí su principal base militar en Medio Oriente, pero realmente para Israel es un país muy problemático. Aunque han habido acercamientos y Israel lo ha aceptado su mediación en muchos temas, pues esto de que sea totalmente imparcial respecto a lo que sucede en Teherán, desde la perspectiva israelí no es así. Lo mismo sucede con Turquía. Ayer hablábamos justamente de ese tema. Qatar y Turquía siempre se han intentado situar como los mediadores que no están ni con el mundo suní ni con el mundo chiita, pero en definitiva han decepcionado a muchas partes. Y vemos cómo durante esta guerra, en este último año, Qatar fue atacado por el propio Irán, a pesar de que tienen muchísimos lazos en común, a pesar de que Qatar es uno de los principales clientes y colaboradores en el control del tráfico en el Estrecho de Hormuz, etcétera, etcétera. Pero bueno, las situaciones extremas ponen a la gente en una postura que les hace ser más transparentes con lo que son, y quizás esto para Israel es insoportable y muchas veces lo denuncia como en el cuento este del rey que estaba desnudo, y otros no ven todavía cuáles pueden ser las intenciones reales. Pero bueno, ya saben, ayer hablábamos de Pakistán, que estaba haciendo este acercamiento con Teherán para lograr un avance diplomático. Hoy estamos hablando de Qatar. Posiblemente de aquí a unos días tengamos alguna noticia de Turquía o de algún otro país que trata de lograr una salida dialogada que es muy difícil de alcanzar si no es en los términos, por una parte, del presidente Trump o, por otra parte, del régimen de los ayatolás.
El primer ministro Benjamin Netanyahu mantuvo contactos y negociaciones directas con Hamas a espaldas de las fuerzas de seguridad durante la operación Margen Protector en 2014, utilizando al empresario israelí Shlomi Fogel como intermediario. Las conversaciones no siguieron los canales tradicionales utilizados en las negociaciones entre Israel y Hamas a lo largo de los años, que involucraban a Egipto, Qatar u otro intermediario. En cambio, las partes hablaron directamente. Las conversaciones difirieron de las negociaciones que Netanyahu había mantenido previamente con Yahya Sinwar, durante las cuales Sinwar envió la famosa nota que decía: asume un riesgo calculado, al entonces jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Meir Ben Shabbat, ya que incluso esos contactos se llevaron a cabo a través de un tercero, Egipto. En esta ocasión, Fogel fue enviado por Netanyahu bajo la dirección del entonces jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Yossi Cohen, para hablar directamente con la figura destacada de Hamas, Rassi Ahmed, en la Franja de Gaza. Las conversaciones tuvieron lugar por teléfono y se prolongaron durante varias semanas. Netanyahu establecía las directrices, Cohen elaboraba los mensajes y Fogel dirigía las charlas.
Bueno, ahora ha salido a la luz esto que ya algunos señalaban, pero que, digamos, en la perspectiva de una situación ahora preelectoral puede llegar a tener determinado peso, porque estamos hablando no ya de que Netanyahu intentó hacer negociaciones directas con Hamas, que esto es algo que sucede absolutamente en todas las guerras, siempre hay negociaciones directas, digamos, a través de terceros siempre, ¿no? Pero lo que se está hablando es de que se hizo a espaldas del propio ejército, es decir, el ejército estaba en ese momento combatiendo, tenía sus propios medios para tratar de negociar con Hamas un alto el fuego, un cese el fuego, etcétera, etcétera. Y Netanyahu, siendo entonces el primer ministro, pues acudió a a la ayuda de alguien que no forma parte del gobierno, Fogel, para tratar de conseguir algún tipo de solución, salida a la situación. Y esto en Israel no está nada bien visto. Esto de darle la espalda o ocultar cosas al ejército, digamos que si hubiera pasado con un primer ministro que no fuera Netanyahu, Netanyahu ya hubiera puesto el grito en el cielo, lo hubiera denunciado, lo hubiera llamado terrorista, amigo de terroristas, etcétera, etcétera. Como sucedió, recordemos, cuando Yitzhak Rabin estaba hablando con las autoridades de la OLP, con Yasser Arafat, para conseguir un acuerdo de paz, y pues salieron en manifestaciones y con expresiones realmente duras, incluido Netanyahu, contra este tipo de situaciones. Y ya hemos visto cuál fue el resultado, que finalmente un extremista pues tomó estas intenciones al pie de la letra y asesinó a Rabin. No estamos hablando aquí de que esto puede llevar a que alguien asesine a Netanyahu, aunque últimamente parece como que todo el mundo está confabulado contra él, o al menos eso es lo que se empieza a notar en el ambiente preelectoral, con, por ejemplo, la noticia que hablamos ayer de la amenaza de asesinato a su hijo Yair cuando estaba en Estados Unidos, etc. Durante mucho tiempo se calló, pero ahora justo en los momentos de la pre-campaña o de la campaña electoral, pues sale a la luz y parece como que es importante para él dibujarse como el personaje más odiado por los enemigos, lo cual debe ser un punto a favor del que esté al frente del gobierno.
Hablamos ahora de un personaje tampoco muy popular. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, admitió el martes en una entrevista con el Financial Times que las Naciones Unidas cuentan con varios relatores especiales que están totalmente fuera de control en lo que respecta a su postura sobre Israel. Ahora que el secretario general de la ONU, Guterres, deja el cargo, admitiendo que muchos de los relatores de derechos humanos de la ONU se han descontrolado por completo, es momento de preguntarse quién permitió que se descontrolaran. En primer lugar, declaró el embajador de Israel ante la ONU, Dani Danón, en respuesta a la entrevista. Sucedió durante su mandato. Sin embargo, Guterres también negó rotundamente que la ONU en su conjunto tenga un sesgo institucional contra Israel y añadió que desde su punto de vista las Naciones Unidas habían estado defendiendo lo que es necesario para que llegue la paz a Oriente Medio.
Bueno, si lo hubieran defendido, pues no es que llegaría la paz, pero no llegaría esta guerra en esta situación tan terrible y que no solamente ha desembocado en la muerte de mucha gente, sino en un retorno a un odio antisemita generalizado en Europa, no solamente entre los países árabes. Evidentemente, a mí me parece evidente que de lo que estaba hablando o de quién estaba hablando más que nada Guterres cuando criticaba a los relatores especiales. Estaba hablando de Francesca Albanese, que es la relatora o era la relatora especial de derechos humanos en Naciones Unidas y que fue, por ejemplo, aquella que hasta el día de hoy seguramente sigue sosteniendo que a pesar de que son las cifras reconocidas por el propio grupo Hamas, no es que Israel mató a 70.000 o a 80.000, sino que fueron 700.000. O sea, de todo lo que diga Israel hay que multiplicarlo por 10 y todo lo que diga Israel que le pasó hay que dividirlo por 10. Bueno, el tema es que Guterres no es inocente en esta causa. Evidentemente habrá mecanismos que no controle para ver quién es la relatora de derechos humanos o el relator de derechos humanos en Naciones Unidas, pero él avivó el fuego. Y debo decir que lo avivó también en colaboración con alguien que conocemos mucho en España, que era el personaje que durante muchos años desempeñó el cargo de secretario de Defensa, el encargado de estos temas, que era también un español. Así que vamos a ver, yo creo que para todos los israelíes y para muchos, no voy a decir la cifra porque no la sé, pero yo también creo que incluso la mayoría de los judíos del mundo, Guterres fue realmente un desastre y promovió el odio hacia Israel y a través de él el odio hacia los judíos, las olas de antisemitismo que hemos visto en el mundo y también el apoyo muchas veces no disimulado hacia regímenes socialistas o de izquierda en detrimento de las posturas de países que tenían como jefes de Estado a otros dirigentes de otras líneas políticas.
El Tribunal de Primera Instancia de Jerusalén absolvió a un israelí que fue filmado agrediendo a una monja francesa en la Ciudad Vieja de la capital en abril, concluyendo que padece una enfermedad mental y ordenando su internamiento en un centro psiquiátrico durante 6 años. En su sentencia, el juez Ofir Tisler aceptó el testimonio de un psiquiatra que determinó que Jonas Reiber se encontraba en un estado psicótico cuando perpetró el ataque.
Bueno, ayer hablábamos también de esta noticia recordando este suceso que aparte todos hemos visto porque había una filmación que se hizo viral. Alguien que pasa por una calle en Jerusalén ve a una monja, la ataca, la golpea, la patea. Y bueno, a ver, si alguien alguna vez estuvo en Jerusalén en su vida, seguramente se sintió muy asombrado de esto que había pasado, porque nunca ha pasado ahí. Y en Jerusalén hay gente muy fanática también dentro del mundo judío. Pero agredir físicamente a una monja, yo era la primera vez, ya me confieso, que ahora que era la primera vez que oía siquiera hablar de algo así. Me parecía inconcebible, pero ahí estaban las imágenes. Bueno, Esto se divulgó y apareció en todos los medios de información. Claro que lo que obviaron era señalar de que esta persona, o ahora se ha confirmado de que esta persona era un desequilibrado mental. Yo recuerdo que durante muchos años me llamó mucho la atención que todos los atentados islamistas en Europa siempre eran atribuidos por los países europeos a desequilibrados mentales y no a gente que lo hacía por ideología. Pero parece que esta fórmula no es aceptable cuando el desequilibrado mental es un judío y en cambio cualquier agresión hacia intereses judíos o cristianos provocados por musulmanes sí obedecen a un desequilibrio mental.
Concluimos así este último informativo de esta semana. Sigan escuchando Radio Sefarad.